Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. La actualidad nos lleva un día más a Oriente Próximo, solo dos días después del ataque que acabó con la vida de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, van a hablar hoy por teléfono. Corresponsal de Radio Nacional ahí en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Sí, buenos días. Lo que le va a decir Biden a Netanyahu se lo ha avanzado esta noche el jefe del Pentágono al ministro de Defensa, que tiene que haber una investigación rápida e independiente y que quien decidiera atacar el convoy tiene que asumir su responsabilidad, porque para el fundador de la ONG, el chef José Andrés, no hay duda de que fue un ataque a sabiendas.
Fuimos atacados deliberadamente, sin parar, hasta que todos murieron en ese convoy. Ese no puede ser el papel de un ejército.
José Andrés, que exigía al ejército que garantice que las comunicaciones vinculadas con el ataque no desaparecen. Es previsible que Biden y Netanyahu hablen también de Irán. Después de esa amenaza del ayatolá Jamenei de que Israel será bofeteado por el ataque a la embajada iraní en Siria, el ejército israelí ha convocado a los reservistas del aire, ha reforzado su sistema de defensa aérea y esta mañana está llevando a cabo una macrooperación de interrupción de la señal GPS en todo el país, preparándose, dicen los analistas, para un posible ataque. Veremos si también está sobre la mesa esa investigación de algunos medios que atribuyen a Israel estar usando inteligencia artificial para elegir sus objetivos en Gaza, con un margen de error del 10% y solo 10 segundos por parte de los militares para confirmar el ataque. Y a eso le sumamos las cada vez más numerosas voces que piden elecciones. La última hasta el momento, la de Benny Gantz, el líder de uno de los partidos de la oposición, pero socio de Netanyahu en el gabinete de guerra, que pide elecciones en septiembre.
Estamos ya en el Reino Unido. Allí 600 personalidades, abogados, académicos, exjueces, han remitido una carta al primer ministro Rishi Sunak en la que advierten de que su gobierno no cumple con la legalidad internacional al vender armas a Israel. Londres, Guillaume Bontux, muy buenos días.
Buenos días. Una carta de 17 páginas en las que describen la situación actual de Gaza como catastrófica y exponen argumentos legales para pedir la suspensión de la venta de armas a Israel en base a la opinión formulada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aseguran los autores, existen riesgos de genocidio en la franja. El Reino Unido tiene la obligación legal de impedirlo y no lo está haciendo, advierten, al vender armas a Israel. El gobierno, dicen los firmantes, tiene que suspender estas ventas, una petición también formulada por el Partido Nacionalista Escocés, los liberales demócratas y varios diputados conservadores. Los laboristas, el principal partido de la oposición, se muestran a favor si se demuestra que Israel ha violado el derecho humanitario internacional. Crece la presión sobre el ejecutivo de Rishi Sunak, que de momento no se pronuncia. Tenemos un sistema de exportación muy cuidadoso, se limitó a decir anoche el primer ministro en una entrevista al diario The Sun. El Reino Unido vendió en 2022, los últimos datos disponibles, por cerca de 50 millones de euros de equipamiento militar a Israel. Representaba el 0,4% de las exportaciones totales de armas británicas.
Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran hoy el 75 aniversario del tratado con una ceremonia en su sede, ahí en Bruselas, donde también van a participar en una nueva reunión del Consejo OTAN-Ucrania. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenos días.
Buenos días, dice el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que la OTAN llega a su 75 aniversario más fuerte y unida que nunca. Una unión entre las dos orillas del Atlántico más necesaria, subraya el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
As we face a more dangerous world, the bond between Europe and North America has never been more important.
Porque la OTAN ha vuelto a la idea con la que nació, disuasión frente a Moscú, pero ahora el reto es más global porque, como recordaba Stoltenberg, China, Rusia, Irán, los autoritarismos se están alineando. En este contexto, los aliados se han lanzado a un rearme de muchos ceros, aunque, como recuerda Blinken,
to ensure that everyone is picking up their share of the burden.
La carga debe distribuirse entre sus miembros. Europa está dispuesto a ello, sobre todo ahora que tiene la guerra en su patio trasero. La prioridad es ayudar a Ucrania y aunque no se digan los discursos, ya hay movimientos ante el temor de una posible vuelta de Donald Trump que puede debilitar este respaldo. Los ministros ya han acordado que la OTAN tenga más peso en la coordinación del envío de armas a Ucrania y Stoltenberg ha propuesto un fondo de casi 100.000 millones en 5 años para Kiev. Ideas bien recibidas según el ministro de Exteriores de Letonia.
Los detalles van a ser trabajados, pero había una actitud generalmente muy positiva
Pero una propuesta que también genera dudas sobre cómo se calcularían las contribuciones, el ministro José Manuel Álvarez avisa.
Lo que no hay que hacer en ningún caso es duplicar esfuerzos. No hay que duplicar bilateralmente aquello que se puede hacer mejor conjuntamente en la Unión Europea y no hay que duplicar en la OTAN lo que hace la Unión Europea.
Y la ministra belga reconoce que sería peligroso prometer lo que luego no se puede cumplir. Hungría es la más crítica. En un rato escucharemos la respuesta del ministro de Exteriores ucraniano.
El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con su homólogo ruso, con Sergei Shoigu, la primera en 2 años, pero las versiones sobre el contenido de las conversaciones divergen y han enrarecido todavía más la relación. Estamos en París. Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, sí, porque según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el titular francés habría mostrado en esa charla la disposición de Francia a entablar una negociación de paz sobre Ucrania. Ese es un asunto delicado porque supondría reconocer implícitamente la debilidad actual de la posición ucraniana y porque Francia siempre ha dicho que no daría tal paso, el de una negociación, si no lo pide previamente Kiev. El Ministerio francés de Defensa ha desmentido tajantemente que se hubiera tratado tal tema. Según su versión, Lecornu llamó a su colega ruso, a Shoigu, solo para interesarse sobre el reciente atentado en Moscú. Pero ni siquiera sobre ese punto la conversación es amable. En el comunicado ruso, el ministro de allí sostiene, contra las evidencias, que tras esa matanza está la mano de Ucrania y desliza que espera que no esté también los servicios de inteligencia franceses. Era la primera conversación entre ambos desde otoño de 2022. El resultado público ha sido intoxicar todavía más el ambiente.
Gracias, Antonio. Enseguida volvemos contigo. Antes vamos a marcharnos a Alemania, donde el titular de defensa, Boris Pistorius, presenta hoy su plan para la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Estamos en Berlín. Corresponsal Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Sí, será este mediodía cuando el ministro de Defensa alemán presente una reforma estructural de las Fuerzas Armadas, un rediseño del ejército a gran escala en la que se lleva meses trabajando. Un ejército más ágil, más rápido y mejor preparado para la guerra ante la amenaza que afronta Europa.
Dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt,
esta frase, mejor preparados para la guerra, que ya pronunció Pistorius en otoño cuando anunciaba este plan de reestructuración del ejército, aparece hasta 17 veces en el borrador del informe de 34 páginas al que ha tenido acceso la radio televisión pública alemana. ¿Y qué cambios están sobre la mesa? El ministerio busca ante todo una unificación de mandos, liderazgo desde una sola fuerza, un deseo de Pistorius, jerarquías más ágiles para poder tomar decisiones más rápidas y también se pondría más el foco en la defensa nacional y no tanto en misiones extranjeras. Sea como fuere, por delante hay un complejo camino hacia la modernización de las Fuerzas Armadas alemanas con objetivos marcados todavía lejanos, empezando por su personal. En 2031 deberían contar con más de 200.000 soldados, actualmente son poco más de 180.000.
Gracias, Bea. Vamos con más noticias del día. En Taiwán prosiguen las tareas de búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas tras el terremoto de este miércoles, que ha dejado 9 muertos y más de 1.000 heridos en la costa este de la isla. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Sí, los equipos de emergencia continúan la búsqueda y rescate de 688 personas que siguen atrapadas tras los múltiples desprendimientos de rocas que provocó el terremoto. La mayoría se encuentran en un centro recreativo en Tinxiang y en los alrededores de una cueva del Parque Nacional Taroko, donde el acceso es muy complicado por el mal estado de las carreteras. Entre los últimos rescatados, 64 mineros en un yacimiento en Hualien, en la costa este de Taiwán, la zona más golpeada por ese terremoto de 7,2 grados que ayer sacudió la isla. Mientras, los residentes de Hualien, que ocupaban las viviendas más dañadas, tratan de acceder para recuperar algunas de sus pertenencias. Los bomberos les dan 10 minutos para entrar y coger lo imprescindible. Otros han podido regresar ya a sus casas, en muchos casos, para comprobar que son inhabitables. Mi casa ha quedado así, explica este policía, en medio de paredes agrietadas y muebles rotos. Me siento triste porque no hay forma de vivir aquí nunca más. Aunque ha sido el peor terremoto en Taiwán en 25 años, las consecuencias, 9 muertos y más de 1.000 heridos hasta ahora, están lejos de ser tan graves como el temblor que la isla sufrió en septiembre de 1999, en el que fallecieron 2.400 personas. Lo apuntaba en estos micrófonos la representante de la oficina de Taipei en Madrid, Vivia Chang.
Nuestra infraestructura a día de hoy están mucho mejor preparadas para este tipo de desastre de lo que estaban en el año 99, cuando un terremoto acabó con la vida de más de 2.400 personas en Taiwán.
Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y euroasiática, lo que hace que los terremotos sean frecuentes.
Vamos a volver a Francia para terminar allí en París para hacernos eco de una información que publican Le Monde y France Info. Según esos medios, las marcas de agua mineral de una famosa multinacional estarían contaminadas en origen y no podrían venderse atendiendo a esa denominación. Antonio Delgado, hola de nuevo.
Hola de nuevo. Lo que hacen es recoger un informe realizado por expertos de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y elevado al gobierno francés el pasado octubre. Según esa nota, los pozos de los que Nestlé extrae sus aguas minerales en Francia sufren contaminaciones microbiológicas regulares, bacterias de origen fecal, también presencia crónica de contaminantes químicos por encima de los máximos permitidos. El informe, tal y como lo recogen esos dos medios, Le Monde y France Info, se refiere tanto a los pozos en la región del Gran Este de Francia, donde salen las aguas de las marcas Vittel, Epar y Contrex, como los de Occitania, donde se embotella la marca Perrier. Nestlé, apunta a los inspectores, podría estar subsanando ese problema de contaminación con el uso posterior de ciertos sistemas de filtrado, pero entonces estaría cometiendo un fraude porque la legislación impide presentar aguas tratadas así como aguas minerales. Los inspectores se quejan de la poca colaboración de la empresa multinacional y concluyen que no pueden garantizar la calidad de las aguas minerales de Nestlé.
Cuidado con lo que bebes, Antonio.
Hay que atender siempre con mucho siempre. Cuidado a lo que bebe uno.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En París hemos puesto punto final a la crónica internacional de hoy aquí en Radio 5.